Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Queridos amigos radioyentes, en este día estaremos hablando sobre la justa y necesaria pena de muerte. Y comenzaremos por citar un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Eclesiastés en el capítulo 8 y versículo 11, que dice lo siguiente: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. El pecado ha hecho del hombre un ser capaz de ser un agresor y victimario o asesino de su prójimo o de crímenes que dañan grandemente la santidad de la vida, por ejemplo, el asesinato. Esto así desde la vieja historia de Caín y Abel. La necesidad de una respuesta adecuada al que comete una transgresión como el asesinato es algo que es universalmente aceptado. Todos lo entendemos digno de un severo castigo. La pregunta que nos hacemos como seres que aún caídos llevamos la imagen de Dios es la siguiente: ¿cómo lidiar con el asesinato o el crimen grosero sin convertirnos nosotros mismos en transgresores de la justicia y el respeto a la vida humana que proclamamos tener? La mayoría de las sociedades civilizadas reconocen la función del magistrado civil para lidiar con el transgresor. El punto en cuestión es si éste merece o no la pena de muerte. Siglos antes, tal pregunta no era una preocupación universal en Occidente. Muchas sociedades veían la pena de muerte como la respuesta justa para el asesino. En gran parte del mundo cristiano, la pena de muerte era un claro principio establecido a través de las Sagradas Escrituras. Y aún en las sociedades que no aceptan o no tienen la revelación bíblica, permea en la conciencia del hombre la ley de Dios y hay una tendencia natural a que el homicida pague con su vida. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El por qué la práctica de la pena de muerte ha sido cuestionada y presentada como contradictoria a un castigo justo de parte de la sociedad, hay que rastrearlo en el devenir del pensamiento humano con respecto a las verdades reveladas por Dios. El pensamiento en las sociedades occidentales ha sido permeado de premisas que cuestionan la revelación bíblica como la palabra del Dios soberano y, consecuentemente, la autoridad moral de las Sagradas Escrituras con poder para regular y dirigir nuestras vidas. Esto ha traído como consecuencia los necesarios derivativos de tal conclusión, manifestados primeramente en el relativismo moral. Si no hay absolutos morales, ya que no sabemos si Dios ha hablado, esto es lo que ellos dicen, entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Tal pregunta se le deja a cada sociedad o a cada generación para responder conforme a la tradición, a la necesidad, a la conveniencia y otros factores que pueden ser variables de sociedad en sociedad y de tiempo en tiempo. La consecuencia lógica de tal premisa, una vez aceptada, es la entronización del ser humano como el supremo juez de la moral. Si Dios no ha hablado, entonces, dicen ellos, nos toca a nosotros los seres humanos establecer los parámetros del bien y del mal. Amigo radio oyente, el hombre se ha sentado en el trono de Dios y se ha hecho un Dios para sí mismo, al punto que la vida de un ser humano se hace intocable para la sociedad, aun éste haya tomado criminalmente una o muchas otras vidas. Si, entre comillas, Dios ha muerto, como decía el famoso filósofo ya fallecido alemán Federico Nietzsche en el siglo XVIII, ciertamente estamos, como él decía, más allá del bien y del mal. Esos absolutos que antes los definía la palabra de Dios, ahora los va a definir un hombre que se erige en su propio juez moral, pues dice él que no hay Dios que le dicte lo que debe hacer. El problema es, mi querido amigo, que en la práctica y a pesar de la insensatez humana, la realidad nos muestra cada día lo equivocado que estamos y cómo el vivir apartado de Dios y de su voluntad nos está llevando al caos y a la anarquía. La lectura de los periódicos nos da la razón. En una sociedad donde algunos notables sentencian la pena de muerte como inhumana, esta sociedad comenta entre líneas que debemos deshacernos de los criminales, como sea de lugar, aun sea eliminándolos físicamente. Criticamos la violencia ilegítima de algunas instituciones que toman en sus propias manos la vida de otros hombres. Pero en cierta medida, la realidad es que nos alegramos de que se hizo el trabajo de que tal o cual escoria, tal o cual asesino, criminal o violador desaparezca. Esta hipocresía social es la respuesta a la incoherencia de que en el fondo queremos justicia, pero no nos atrevemos a reclamarla. Esto así, pues al no aceptar la sociedad o el Estado la opinión absoluta de Dios al respecto, por consecuencia quedamos bajo el influjo de los gurús y filósofos del relativismo moral que sostienen que no hay absolutos, no hay nadie que nos pueda decir que el criminal debe morir. Así pues, por, entre comillas, intuición, algunas sociedades han llegado a la conclusión de que la vida humana nadie tiene derecho a terminarla, ni aun la autoridad establecida. Algunos creyentes, o al menos personas que no son incrédulas o que no son ateas, apelan al mandamiento divino de no matarás, ignorando que éste se aplica a la venganza privada y no cancela la autoridad que Dios le da al magistrado civil, al juez, a la persona encargada por la sociedad para terminar con la vida del asesino. Por otro lado, nos damos cuenta de que la experiencia práctica nos demuestra que sin un castigo apropiado y correspondiente a la ofensa cometida, la sociedad no podrá frenar el crimen. Sabemos que la conveniencia social es que la respuesta del Estado sea un disuasivo para que el criminal piense dos veces antes de actuar, pues está en juego no solo una sentencia de varios años, o como hemos visto en la práctica, a veces meses de cárcel, sino su propia vida. Dado que muchos estados se autoproclaman cristianos, sus leyes deberían ser éticamente solidarias con los principios de la palabra de Dios, y eso ocurre en nuestra nación, en la República Dominicana. Así se colocarían esos estados más cerca de los lineamientos que como nación supuestamente han resuelto adoptar, al menos en el papel. Este argumento por sí solo, aparte de la conveniencia social, debería movernos a preguntarnos: ¿es la pena de muerte para el criminal la voluntad revelada de Dios, como dicen algunos? La respuesta es sí, pero solo a través de los magistrados civiles instituidos que representan al pueblo. La venganza personal está completamente excluida en las Escrituras. El vengador es Dios mismo, a través de los magistrados que esa sociedad ha colocado para tal fin. Comencemos por probar esto a través de las mismas Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Vemos que luego de la caída vino el diluvio, que destruyó toda la humanidad por causa del pecado, destacándose entre estos la violencia del hombre contra el hombre. Génesis 6:1 nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Al concluir el diluvio, Dios hace un pacto con Noé válido para las generaciones futuras, en donde éste revela su voluntad moral. En Génesis 9:12 nos dice: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está entre vosotros por siglos perpetuos. En el contexto de este pacto perpetuo establecido entre Dios y el remanente que quedó después del diluvio, Dios expresa por primera vez una legislación universal concerniente a la violencia en la tierra. En Génesis 9:6 dice la palabra: el que derramare sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La pena de muerte es claramente establecida y su razón explicada. El hombre es una criatura especial de Dios, hecha a su imagen, y por cuanto Dios proclama la santidad de la vida humana, el transgresor de esta vida, es decir, el homicida, debe morir. Para que no haya la menor duda, miles de años posteriores a esta declaración, Y cuando Dios introduce la ley a su pueblo a través de Moisés, reitera su voluntad moral perpetuada para el homicida, lo cual vemos en Números capítulo 35, versículos 29 al 31 y versículos 33b, donde nos dice: estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones, cualquiera que diere muerte alguno. Por dicho, de dos o tres testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomarás precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Dice Robert Paul Martin en su libro La pena de muerte, Voluntad de Dios o locura del hombre, página 27, y cito: dado que el hombre es portador de la imagen de Dios, él debe ejecutar la sentencia en lugar de Dios. Dios le ha ordenado al hombre reflejar la imagen moral de Dios, poniéndose en el lugar de Dios y expresando el repudio moral de Dios. No obstante, como se dijo antes, la venganza personal no era permitida, y solo la congregación o sus ancianos constituidos en poder civil podían decidir sobre este caso. Esto lo podemos ver claramente en Números 35:24 y en Josué 20:4, para luego entregarlo al verdugo. Este era la misma congregación del pueblo o agentes ejecutores de parte de los agraviados. La misma línea de pensamiento es reiterada en el Nuevo Testamento, en donde Dios prohíbe la venganza privada. Romanos 12:19 dice: no os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fin de la cita. Sin embargo, su voluntad moral de que la sociedad, a través de los magistrados civiles, ejecuten la venganza de parte de Dios es reiterada, y esto lo vemos en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y recibirás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Y vemos, queridos amigos, que la espada en este contexto no era para rascar ni para dar una pela, sino que era el símbolo de la herramienta de muerte a los criminales que lo ameritaban. La autoridad del magistrado abarcaba así, pues, desde el simple castigo hasta el uso de la pena de muerte cuando fuese necesario. Dice Robert Martin en su libro arriba citado: si Dios no hubiera dejado clara la suerte del transgresor, no habría base moral para ejecutarlo sobre la misma premisa de la preservación de cualquier vida humana. Pero Dios decretó su ejecución, y esto lo convierte en la única ruta moral adecuada. La sociedad, entonces, se convierte en el agente ejecutor a través de sus autoridades de la voluntad de Dios al traer al homicida a la terminación de su vida. Termina la cita de Martin. Cuando fallamos en seguir los parámetros de Dios, mis queridos amigos que nos escuchan, para ejecutar una justicia sobre el criminal, y transamos el asunto por una pena no correspondiente a su crimen, abrimos las puertas para que al hacer el costo del crimen barato para el transgresor, otros le imiten, pues no hay temor. Igualmente damos pie con lo antes dicho, para que la venganza, cuya ejecución no es establecida adecuadamente por las autoridades, sea realizada por los agentes incorrectos, es decir, una venganza personal. Y así abrimos la puerta a la barbarie, el tribalismo, a la justificación antojadiza y particular del crimen. No queremos, antes de concluir, dejar de cubrir el argumento de que existe la posibilidad, ciertamente, de que la sentencia de muerte sea injustamente aplicada a un inocente. Esto es uno de los argumentos que han usado muchas de las personas que se oponen a este tipo de castigo. Sobre esta base, algunos se oponen a ella. Para contestar a esto, podríamos decir primero que si esta premisa fuese válida, tampoco deberíamos ejecutar ninguna sentencia de prisión sobre los violadores, los ladrones y los criminales, previendo el margen de error de que algún inocente le toque una condena injusta, como de hecho seguro ha sucedido. Aún así, la sociedad entiende el beneficio de que exista la condena al criminal como mayor que el costo lamentable de un eventual error. Por otro lado, en 1961 se hizo una encuesta en los Estados Unidos acerca de los errores cometidos en ejecuciones, y el autor era una persona que era contraria a la pena de muerte, un señor llamado Hugo Adam Bedeau. En sus investigaciones, Bedeau encontró que desde 1893 a la fecha se habían hecho 7.000 ejecuciones en los Estados Unidos y que solo en 8 casos de esas 7.000 ejecuciones se había concluido que había ejecuciones en las cuales se alegara que hubo un error. Este caso es referido por James Q. Wilson de la Universidad de Harvard en su libro La pena de muerte. Para concluir, mi querido amigo radioyente, la pena de muerte es el único instrumento justo para lidiar con el asesinato y los crímenes que atentan contra la santidad de la vida humana, ya que esta representa la voluntad de Dios moral para lidiar con esto. También es necesaria la pena de muerte, pues sin ella no se preservará la paz y el orden de la sociedad en que vivimos, cosa que ya empezamos a ver. En el caso de nuestro, en la República Dominicana, hay varios tratados que ya ha firmado este país para solidarizarse con la exclusión de la pena de muerte en República Dominicana. Sabemos que sería algo sumamente difícil de volver a traer aquí. Pero si algo podemos aprender y quizás aplicar de manera inmediata a esto, es el hecho de que todo crimen necesita un castigo correspondiente. Lo que estamos viendo en nuestra sociedad últimamente es la impunidad frente al crimen, la ligereza con que se trata el crimen, la ligereza de sentencias que no son adecuadas a los crímenes cometidos y la ligereza en dejar ir a los criminales, a los transgresores, libremente de las cárceles de una manera frívola completamente y reintegrarlos de nuevo a la sociedad en donde vuelve a repetirse el ciclo de crímenes que esas mismas personas cometen. Nosotros debemos aprender que el alejarnos de la voluntad de Dios es traernos la desgracia y traernos realmente juicio sobre nuestra nación. Debemos aprender lo que Dios dice, de que nosotros debemos de poner confianza en su palabra, no solamente a nivel personal, sino también como nación. Que estas cosas, amigos radioyentes, nos ayuden a ver que necesitamos buscar de Dios en oración, de que Dios traiga cordura y sensatez a nuestros gobernantes, a nuestros dirigentes, a aquellos que están en posiciones de mandato y de liderazgo, a los que dirigen la justicia, para que todos ellos realmente puedan ser agentes que traten, en la medida de lo posible, de buscar en Dios y en su palabra la fuente de sabiduría y de aplicar la justicia en República Dominicana de una manera adecuada y conveniente. Esto va a ser todo por el día de hoy, queridos amigos radioyentes. Una vez más, su programa Al Punto, y quien les habló, Tony Flaquer.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.